Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el padre Abel García, franciscano conventual, dirigidos especialmente a los sacerdotes y a los miembros de la vida consagrada.
Queridos oyentes de Radio María, especialmente me dirijo a los miembros de la vida consagrada. Recibid un saludo fraterno de paz y bien de este hermano franciscano que os está acompañando durante esta semana. Continuamos nuestros ejercicios espirituales, estamos ya en la tercera meditación. Pido al Señor una vez más para cada uno de vosotros que ojalá podáis recibir estas meditaciones, estas humildes claves que os estoy ofreciendo con gran ánimo y generosidad. Como decíamos en las meditaciones anteriores, actitud esencial para que el Señor pueda hacer en nosotros su obra. Esta actitud podríamos traducirla por abrir la puerta de nuestro corazón de par en par a quien sabemos que está llamando para entrar en nuestra vida. Esto no puede asustarnos o no debería asustarnos. Fijaos, Orígenes, el autor espiritual de los primeros siglos del cristianismo, nos ha transmitido esta palabra de Jesús que no han recogido los evangelios ni otros textos del Nuevo Testamento. El que se acerca a mí, se acerca al fuego. Ya sabéis que es más fácil quedarse a distancia para no quemarse. Es siempre nuestra tentación ante Dios. Mantener las distancias, no perder el control, poner condiciones. Pero mirad, haciendo así nos perdemos lo mejor. Su fuego no quema ni consume, sino que ilumina, purifica y da calor. Bien, queridos oyentes, la iniciativa en el camino de los ejercicios espirituales pertenece siempre a Dios, que viene a nosotros y nos ofrece la alegría de la salvación y sus propios caminos, para que sean los nuestros. Pero es muy importante que desde nuestra libertad queramos lo que Dios quiere y se lo pidamos con total determinación. A eso se refiere San Ignacio cuando nos dice que hemos de empezar, de entrar en los ejercicios con gran ánimo y generosidad ante Dios. Y es lo mismo que pide también el orante del Salmo 25. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, haz que camine por ellas. En la meditación de ayer nos adentrábamos en lo que San Ignacio llama el principio y fundamento. Y decíamos que este hermoso párrafo es un recordatorio necesario, muy necesario, de esas verdades de nuestra vida creyente. Hemos sido creados por Dios, somos fruto de su amor, no del azar ni de la casualidad. Con un fin, que es el de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, para salvar nuestras almas. Es decir, para poder participar eternamente de lo que Dios mismo ha preparado para aquellos que le aman, y que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente alguna puede imaginar. Este es el verdadero sentido de nuestra vida, y el resto son medios que se nos ofrecen para conseguir dicho fin. Cuando doy ejercicios espirituales, me gusta detenerme un poco más en lo que, según mi humilde parecer, puede despertar o fortalecer en nosotros esta meditación del principio y fundamento. Mirad, seguramente al entrar en los ejercicios espirituales, cada uno de vosotros, y me dirijo especialmente a los miembros de la vida consagrada, aunque no solo, pero ya sabéis que estos ejercicios de la tarde, de las 6 a las 7 de la tarde, pues están dirigidos especialmente a los que hemos profesado la vida del seguimiento del Señor en pobreza, en castidad, en obediencia, viviendo generalmente en fraternidad. Y por eso, hago siempre referencias como muy directas a los miembros de la vida consagrada. Bien, os decía que cuando entramos en los ejercicios, seguramente cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, trae en su corazón una mezcla de esperanza y también de cansancio, preocupaciones, tristeza, de luces con las que camina y también realidades que duelen. Cada uno de vosotros sabe cómo anidan en su corazón la esperanza y el desaliento. Negar una u otra dimensión en vosotros, en nosotros, es dejar coja la realidad. Y Dios se manifiesta en lo real. Pues bien, sobre este suelo real de nuestra vida es precisamente sobre el que ha de caer la lluvia de gracia que son siempre los ejercicios espirituales. escuché una vez a un predicador de ejercicios que decía: «No se hace esta experiencia para rezar un poco más durante unos días, sino para poner la propia vida delante de Dios». Repito, no se hace esta experiencia de ejercicios para rezar un poco más durante unos días, sino para poner la propia vida delante de Dios. Lo veíamos también en los días pasados, cuando hacíamos ese ejercicio de ponernos ante la mirada de Dios. ¿Cómo me mira el Señor? ¿Cómo es la mirada de Dios sobre mí, sobre mi vida, sobre mi historia? Con frecuencia, los ejercicios se malogran porque el ejercitante cree limitado su papel a oír las meditaciones y a rezar, pero no intenta ni desea orar su vida. Esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta. Orar la propia vida, ponerla ante Dios, tal y como es, tal y como está. Por eso, queridos oyentes, o ya ejercitantes, en esta primera parte de nuestra meditación de hoy os quiero invitar a colocar delante del Señor ambas realidades: vuestras desesperanzas, cansancios, miedos, desgastes, esa sed profunda de la que hablábamos el primer día, y también vuestro deseo hondo de entrar en futuros nuevos según el querer de Dios, de saciar vuestra sed en su fuente con su agua. Qué importante es esto de los futuros nuevos. Cuando visito comunidades religiosas, a veces, mirad, tengo la impresión de que todos los caminos ya se han cerrado, de que no hay margen para la acción de Dios y sus sorpresas, como nos dice el Papa Francisco con frecuencia, las sorpresas de Dios, de que la esperanza ya no habita en esas casas, ni se la espera, o también de que se vive de ilusiones o de ciertos pensamientos mágicos. El Señor no nos da soluciones mágicas, bien lo sabemos, pero sí nos invita a recorrer caminos nuevos, los suyos, que han resultado ser más fecundos que solo el lamento, el voluntarismo o la resignación. Os ofrezco tres claves que ojalá puedan ayudaros personalmente y también como comunidad. No dejemos nunca, esta es la primera clave, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, de hacer memoria agradecida de los dones recibidos. Es importantísimo la gratitud. La gratitud es capaz de desencadenar en nosotros un torrente de alegría, muchas veces en medio de situaciones difíciles, muy adversas. Hacer memoria agradecida de los dones recibidos, especialmente cuando el desaliento o la tristeza llamen a nuestra puerta. Mi invitación es a que cada uno lo haga a la luz del cántico de la Virgen María, el Magnificat. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Las comunidades religiosas, cada tarde, oramos con las vísperas, y dentro de las vísperas está el cántico de la Virgen María. Ojalá cada tarde cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, podáis uniros de verdad a la Virgen María para proclamar las maravillas, no solo que hizo en su vida, por supuesto, sino también en la nuestra. Me ha dado la vida, mi familia, esta vocación franciscana, clariana, agustina, cisterciense, dominica, claretiana, esta comunidad en la que vivo, estos hermanos o hermanas. Me dio y me da Jesús, que es el don de los dones. Con Él lo tengo todo. Es mi luz y mi salvación, es mi pastor y guardián, es mi fortaleza y alegría, es mi Señor y mi Rey. Además, tuvo bien contar conmigo en su misión, llamándome a seguirle en pobreza, obediencia y castidad y en el sacerdocio. El mérito no es mío. No se me oculta la pequeñez de su siervo o sierva, que soy yo. Pero tampoco que he sido mirado y agraciado por él. Y esto me llena de alegría. Y esto me llena de alegría. Hacer memoria de los dones recibidos. El Señor, queridos hermanos, no se equivoca. El Señor no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Si quizá por la situación que estáis viviendo en este momento, en vuestra vida comunitaria o en vuestro momento vocacional, a pesar de que hayan transcurrido muchos años desde que dijisteis sí al Señor, pero hay muchas idas y venidas, bien lo sabemos, y situaciones personales o comunitarias que a veces nos hacen sufrir. Bien, si alguno está sintiendo en este momento la tentación de pensar que Dios se equivocó, nada de eso. el Señor no se ha equivocado con ninguno de vosotros, con ninguno. Mirad, el Papa emérito Benedicto XVI en una audiencia dijo en una ocasión lo siguiente: en nuestra oración deberíamos mirar con más frecuencia el modo como el Señor nos ha protegido, guiado, ayudado en los sucesos de nuestra vida, y alabarlo por cuanto ha hecho y hace por nosotros. Debemos estar, continuaba el Papa Benedicto, más atentos a las cosas buenas que el Señor nos da. Bueno, este aviso en el fondo nos recuerda que a veces no estamos tan pendientes, no estamos tan atentos a las cosas buenas que Dios nos da. Fijaos, muchas veces el modo de ser de Dios, de actuar en nuestra vida, es un tanto extraño, porque saca riqueza y bienes de donde solamente nosotros podemos ver pobreza y hambre, es lo que canta la Virgen en el Magnificat. Y no hay nada que movilice más nuestra alma que la admiración. Contemplar este modo extraño con el que Dios me ha ido guiando, fortaleciendo, sanando, salvando, en el fondo despierta en nosotros la admiración. Y esta admiración generalmente acaba en agradecimiento y reconocimiento de que Dios ha sido misericordioso conmigo, con nosotros. Y si lo ha sido, lo es y lo será. Qué hermoso es esto. Porque Dios ha sido así conmigo, lo es y lo será. Él es fiel. María se reconoce llena de alegría y su boca se llena de alabanza porque se siente mirada por Dios así, de esta manera. La mirada que Dios dirige sobre cada uno de nosotros suele ser más reconciliadora, más acogedora y más positiva que las que nosotros hacemos sobre nosotros mismos y los demás. Decíamos el día pasado que es muy importante también aprender, dejarnos educar por la mirada de Dios. Hay miradas que sacan todo lo bueno de nosotros, bien lo sabemos. Pues déjate mirar así por el Señor, que quiere sacar de ti lo mejor, lo mejor. Hay un hermano mío que dice siempre, y también lo he escuchado en un programa aquí de Radio María, no recuerdo, es un sacerdote de la diócesis de Getafe, creo que el padre Julián, dice: con el Señor lo mejor está siempre por llegar. ¿No? Esto también lo dice muchas veces un hermano mío. Con el Señor lo mejor está siempre por llegar. Y es verdad, y es verdad. Aunque tú crees que ya has dado lo mejor de ti mismo, no, no, no. Ponte ante la mirada del Señor y deja que Él saque lo mejor de ti mismo. Que todavía llevas mucho porque te ha creado, porque ha derramado en ti sus dones y sus gracias, su Espíritu Santo, su amor está en tu corazón. Su mirada, decíamos, nos crea y recrea. Nos hace y nos rehace, nos pone en nuestro lugar, nos sobrecoge porque rebosa cariño sobre nosotros. Y decíamos también, educa nuestra propia mirada. La invitación, por tanto, es a tener siempre muy presentes los dones de Dios, los motivos para la gratitud. Creo que este es uno de los frutos del principio y fundamento. Volviendo a lo que sostiene realmente, a lo que sustenta mi vida, reconocer con gratitud lo que Dios ha sido, es y será por su fidelidad. Para que no nos pueda el desaliento, las cosas que van mal, los afanes de la vida, la tristeza. Benedicto XVI, Papa emérito, lo expresaba también en otra audiencia general de manera muy hermosa. Decía él: no nos cansemos de hacer memoria de lo que Dios hizo y hace. No olvidemos sus numerosos beneficios. A menudo vemos solo las cosas negativas, y esto es verdad. Mirad, en la vida religiosa, además, no sé por qué, con cierta frecuencia te encuentras, pues eso, ¿no?, con hermanos y que hablan mal de lo que no funciona, de los otros, de lo que habría que hacer, de lo que no habría que haber hecho. Nos fijamos demasiado en las cosas negativas. Y sin embargo debemos retener en nuestra memoria, continuaba el Papa Benedicto, las cosas positivas, los dones que Dios nos ha hecho. Estar atentos a los signos que vienen de Dios y hacer memoria de ellos. María, la Virgen, es un modelo muy real, continuaba Benedicto XVI. El evangelista San Lucas repite varias veces que María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Las custodiaba y no las olvidaba. Estaba atenta a todo lo que el Señor le había dicho y hecho. Y meditaba, es decir, pasaba una y otra vez por el corazón. La segunda clave, a la luz del principio y fundamento, consiste en hacerse pobre delante de Dios. Para mí, queridos oyentes, es otro de los frutos de esta meditación sobre el principio y fundamento. Poner ante Él lo que realmente quiere mi corazón? ¿Qué es vivir así? Alabándole, sirviéndole, reconociéndole como mi todo, mi raíz, mi principio y fundamento. Decía San Francisco, Deus meus et omnia, es decir, mi Dios y todas mis cosas. A la vez, poner ante él también la impotencia de no llegar, no sé si os pasa a vosotros, a mí cada día, que pongo ante él lo que desea mi corazón, que quiero vivir así, alabándole, sirviéndole y reconociéndole como mi todo, y sin embargo, no llego. Esta impotencia de no llegar, de hacer las cosas a veces muy mal, de perderme una y otra vez, de palpar mis heridas, mis bloqueos, mi fragilidad, mi torpeza. Hacerse pobre delante de Dios, ante la desproporción entre lo que quiero y lo que hago, entre lo que me pide y lo que luego le ofrezco. A Dios no le asusta nuestra pobreza. La ama. Sí, la ama, y la conoce perfectamente, a lo largo de miles de versiones en la historia. Y cuenta con ella. Lo único que realmente le asusta, si podemos hablar así, refiriéndonos a Dios, ante lo que parece que no puede hacer nada y se retira a la espera de mejor ocasión, es cuando hacemos de esa pobreza, de esa fragilidad, de esa torpeza, de esa impotencia, una excusa para no ir a Él. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, hacemos esto? Si nuestras zonas oscuras, nuestras zonas más pobres, más ruinosas, fijaos, yo siempre digo que San Francisco comenzó su vocación en medio de ruinas. Y el Señor le pidió reconstruir, pero primero la reconstruyó a Él. Pues bien, si nuestras zonas oscuras, nuestras zonas ruinosas no son expuestas a la mirada del Señor, no podrán ser curadas y reaccionarán en pagano. Los que tenéis experiencia de vida fraterna, los que tenemos experiencia de la vida comunitaria, lo sabemos que esto es así. Pero también ocurre en la vida familiar y en tantos otros ambientes. Es una maravilla, un gran don de Dios, nuestra vida de hermanos y hermanas. Pero con frecuencia, qué mal la vivimos. ¿Qué miradas nos dirigimos o evitamos? ¿Qué palabras tan duras nos lanzamos? ¿O con qué silencios nos hacemos indiferentes al otro? Y la mayoría de las veces nacen de lo que en nosotros no está sanado, asumido ante Dios, redimido conscientemente. Señor, esto soy, esto tengo. Sáname, cúrame. Mírame, Señor, en mi pobreza y en esta pobreza que tiene nombre. Hazme rico, Señor, por tu gracia. En esta pobreza, Señor, haz tu obra. Hazme fuerte en ti. Y si esto no ocurre, pues eso, reaccionamos en pagano. Quizás luego nos escudamos en aquello que se decía, mea maxima penitencia vita communis. Yo creo que más que una penitencia, aunque sea verdad que con frecuencia la vida fraterna, la vida comunitaria, pues también nos hace sufrir y hacemos sufrir, nos va curtiendo y limando, lo cierto es que es una escuela, no una tortura. San Buenaventura decía a los hermanos jóvenes de París, cuando entraban en la orden, fijaos qué cosa tan bonita, recordad, les decía, que habéis venido a la escuela de Cristo humilde para aprender la humildad. Habéis venido a la escuela de Cristo humilde para aprender la humildad. Esto mismo podríamos decir cada uno de nosotros cuando entramos en nuestras congregaciones y órdenes religiosas o en nuestros institutos. He venido a la escuela de Cristo humilde para aprender la humildad. Y como muy bien nos ha recordado el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exultate, la humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Y ese es el camino. ¡Qué palabras, Tan tremendas las que el Papa nos ha regalado en esta preciosa exhortación. Asustan. yo lo reconozco, asustan un poco, pero a la vez creo que también nos atraen. Es el camino de Cristo, es el camino de la humildad, que viene muchas veces a través de las humillaciones, es verdad, pero es un camino en el que sabemos que Dios se fija en el humilde y en el abatido, y lo levanta y lo sienta con los príncipes. Continúa diciendo el Papa en este mismo número: no digo que la humillación sea algo agradable, lo acabamos de decir, ¿verdad? Porque eso sería masoquismo, no, no. Sino que se trata de un camino, aquí está la clave, para imitar a Jesús, para identificarte místicamente con Él y crecer en la comunión con Él. Esto no se entiende naturalmente, dice el Papa Francisco, y el mundo se burla de semejante propuesta. Es una gracia que necesitamos suplicar. Señor, cuando lleguen las humillaciones, las que me permiten hacerme pobre ante ti, de verdad, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino. ¡Qué bonito! ¡Qué oración tan sencilla nos regala el Papa! Señor, cuando lleguen las humillaciones, que son las que me permiten hacerme pobre ante ti, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino. La identificación. En la vida fraterna, hasta aquí la cita, en la vida fraterna, en el trato diario con los hermanos, también en la vida pastoral, no faltan ocasiones en las que aprender este camino estrecho y empinado de la humildad. Sabiendo, como decía San Agustín, que cuanto más se abaja el corazón por la humildad, podríamos decir, poco al hilo de lo que estamos comentando nosotros, lo que estamos meditando, cuanto más se abaja el corazón por la humildad, cuanto más pobre se hace, más se levanta hacia la perfección del Evangelio. Esta es una de las grandes paradojas, de las muchas que encontramos en el Evangelio. Y el santo cura de Ars, en esa frase lapidaria, si no tenemos humildad, podemos decir que no tenemos nada. Bien, queridos oyentes, dejemos que Jesús entre en nuestros sótanos, en nuestras zonas muertas o dormidas, y que sea Él el que las ponga en pie. En los días pasados os hablaba de las curaciones, hacía mención a las curaciones, en las que llama la atención que lo que parece obrar el milagro es la fe de los propios implicados, la confianza en que si Jesús quiere, puede. Bien, pues acércate al Señor, hazte pobre ante Él y deja que resuene la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Dile a Jesús cuál es tu herida. Dile que quieres alabarle, reverenciarle, servirle, amar más y más y mejor, pero que no puedes, que caes una y otra vez, que te pierdes por otros caminos, que eliges otros caminos, que tiras la toalla y te desanimas con mucha facilidad. Adelántate tú. Si quieres, puedes limpiarme. Si algo puedes, compadécete de mí, ayúdame. A veces incluso nuestra fe es más humilde, aún más, y precaria. Creo, pero ayúdame a tener más fe. Queridos oyentes, lo que realmente nos salva es que Jesucristo puede y quiere. Repito, lo que realmente nos salva no son nuestros buenos propósitos, sino que Jesucristo puede y quiere y está esperando que tú se lo pidas, que tú te acerques a Él. Quizá lo hará a su manera, a su tiempo, pero Él es el primer interesado en ti.
Que si tú eres los brazos de su mamá. Tú me llenas de seguridad. Nada temo, a tu lado me cubres con paz. Yo confío en tu bondad. Por eso si tú estás, no necesito nada más. Tu presencia desborda mi alma, Señor. Superas con inmensidad, contemplando tu rostro en intimidad. Más te amo, más te quiero amar. Por eso yo todo lo espero.
Lo que realmente nos salva es que Jesucristo puede y quiere, y que al final todo lo esperamos de Él. Vamos aprendiendo cada día más y más a esperarlo todo de Él. Bien, la última clave que nos ofrece el principio y fundamento, según mi humilde parecer, después de haber orado y profundizado en este texto maravilloso que nos ofrece San Ignacio, al menos como deseo sincero del corazón, esta última clave, consiste, fijaos, en querer cada vez más vivirlo todo con el Señor. Ante tantas situaciones de debilidad que muchas veces se apoderan de nosotros, también en la vida consagrada, y frente a las cuales parece que no podemos hacer mucho por combatirlas, nuestra humilde súplica, Señor, que aprenda a vivirlo todo contigo. Con esta oración yo no pido a Dios que me pasen cosas extraordinarias, ni que me dejen de pasar males o desgracias. Evidentemente prefiero lo primero a lo segundo. Pero lo que sí pido, y esto con todas mis fuerzas, es poder vivirlo todo con Él, que me ha demostrado hasta morir en la cruz por mí lo mucho que me ama, lo mucho que le importa mi vida, lo que realmente ha estado dispuesto a hacer por mí sin yo merecerlo. Hay una confianza básica que sostiene la vida en su fidelidad. Es un poco la sensación de haber encontrado un fundamento sólido en la vida. Aquí sí puedo descansar. Aquí puedo volver una y otra vez, empezar de nuevo cada mañana. Esta clave tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar la imagen de Dios con la que nos movemos en la vida, también en la vida consagrada. No siempre el Dios que hemos interiorizado es el Dios que se nos ha revelado. seguro que habréis escuchado lo que se cuenta de San Pedro Fabro, compañero de San Ignacio. Lo tuvo 4 años, nada más y nada menos, 4 años, en esta primera fase de los ejercicios, hasta que consiguió dejar de lado una imagen demasiado estrecha y distorsionada de Dios. Cuentan que luego, tras acabar los ejercicios, era, según el parecer del mismo San Ignacio, el que mejor los daba. Qué hermosa es la oración con la que San Francisco expresa esa imagen ancha, generosa, desbordante de Dios. Podríamos decir que los ejercicios buscan suscitar en nosotros, purificar. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza, tú eres nuestra fe, nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura, tú nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Mirad al final de la vida, que es cuando, casi al final de su vida, sus últimos 2 años, cuando San Francisco dicta esta oración preciosa después de la experiencia sublime de encuentro con Cristo crucificado, de abrazo, de identificación total, podríamos decir, entre San Francisco y su esposo, su amado, el Señor Jesucristo, pobre, humilde, crucificado. Pues fijaos, esto ocurre al final de su vida. A mí me da mucho consuelo. Digo, ay, San Francisco le costó lo suyo también el comprender y el vivir el principio y fundamento. Tú eres, tú eres, tú eres. Impresiona de esta oración esa letanía casi interminable. Tú eres, tú eres. No aparece yo, el yo, por ningún sitio. Además, habitualmente me gusta comparar esta oración, que es, como os digo, prácticamente la última, la copia a Fray León en un trocito de pergamino, todavía se puede visitar allí en Asís, en la Basílica de San Francisco. La llevó luego Fray León en su pecho durante el resto de sus días, hasta que al final también se la regaló a las hermanas clarisas. Pues bien, os decía que me gusta comparar esta última oración de San Francisco después de este encuentro con el Señor, esta identificación total con él, con la primera que se nos ha conservado, aquella que recitaba ante la imagen del Cristo de San Damián cuando estaba empezando a dar sus primeros pasos en el camino de la conversión, una oración muy bonita y que los franciscanos solemos hacer con mucha frecuencia, porque es cortita además y nos la hemos aprendido de memoria. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, dame esperanza cierta, caridad perfecta. Pero si os fijáis en esta primera oración, todavía el destinatario, el protagonista, podríamos decir, es San Francisco. Dame, dame, Señor, dame, necesito. En esta última ya como que ha desaparecido ese yo, ese yo. Aquí aparece un tú, emerge un tú. Tú eres, tú eres. Y si tú eres, Señor, yo soy. Si tú eres, yo soy. Bien, queda otro aspecto que aparece en el principio y fundamento y que me gustaría mencionar porque no es secundario. Es lo que llaman la indiferencia, que al contrario de lo que podría parecer, dicen los expertos en espiritualidad ignaciana, yo que estudié también con los jesuitas, nunca este término, indiferencia, nunca es utilizado así de esta manera por San Ignacio. Lo cierto es que aparece esa necesidad de tomar lo que nos rodea como medios que nos ayudan a conseguir el fin del que se nos habla al comienzo del principio y fundamento. ¿Y cuáles son esos medios? La salud, el reconocimiento, las cualidades, la propia imagen, nuestro aspecto físico, los bienes materiales, las seguridades. A ninguna de estas cosas, dirá Ignacio, podemos atarnos. De ninguna de ellas deberíamos depender. Sobre ninguna de ellas tendríamos que poner nuestra seguridad. San Ignacio nos dice desde el principio que es menester relativizar todas las cosas que no son Dios. Así, con palabras cercanas a nosotros que podemos entender. Es menester, es necesario relativizar todas las cosas que no son Dios. Y en esto consiste hacernos indiferentes. Escuché decir a un jesuita algo que me pareció muy bonito sobre la indiferencia. Me ayudó a entender realmente y sobre todo a vivir, o mejor dicho, me ayudó a empezar a vivir, aunque todavía muy de lejos, esto de la indiferencia, que es muy importante. Decía este jesuita que si tuviéramos que traducirla a un lenguaje más directo y cercano a nosotros, podríamos preguntarnos, ¿y qué si me falta? ¿Y qué si me falta? ¿Y qué si he perdido la salud? ¿O el cuerpo se deteriora? ¿O ya no tengo las mismas fuerzas físicas de antes? ¿Y qué si uno no posee las mejores cualidades del mundo? ¿O si no es reconocido o buscado? ¿Y qué si ya no ocupo este puesto de prestigio al frente de tal institución, al frente de mi comunidad como superior, superiora, provincial? ¿Y qué si me falta o me faltara todo eso? No hay nada más importante, más verdadero, más hondo en mi vida que me pueda sostener, que pueda dar sentido a mi existencia, esté donde esté, haga lo que haga, me envíen donde me envíen, me pidan lo que me pidan. Llegados a este punto, me gusta recordar siempre el testimonio del cardenal Bantuan, que es tremendo. Él mismo nos lo cuenta, sabéis su historia. Si no, os invito a que os acerquéis a ella, porque no deja indiferente. Cuenta él que durante su larga tribulación de 9 años de aislamiento en una celda sin ventanas, iluminado en ocasiones con luz eléctrica durante días enteros o a oscuras durante semanas, sentía que me sofocaba por efecto del calor, de la humedad. Estaba al borde de la locura. Yo era todavía un joven obispo con 8 años de experiencia pastoral. No podía dormir. Me atormentaba el pensamiento de tener que abandonar la diócesis, de dejar que se hundieran todas las obras que había levantado para Dios. Lo que podía aún hacer, poner en pie, trabajar, entregarme. Experimentaba una especie de rebelión en todo mi ser, cuenta él. Una noche, en lo profundo de mi corazón, escuché una voz que me decía: ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo aquello que has hecho y querrías continuar haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, construcción de escuelas, misiones para la evangelización de los no cristianos, todo esto es una obra excelente, pero son obras de Dios. Son obras de Dios, no son Dios. Si Dios quiere que tú dejes todas estas obras poniéndote en sus manos, hazlo inmediatamente y ten confianza en Él. La canción tan bonita que escuchábamos antes. Ponerme en tus manos, esperarlo todo de ti, confiar plenamente en ti. Y continúa el mismo narrando esta experiencia tan profunda que marcó realmente un antes y un después. Él confiará tus obras a otros. Esta voz interior que escuchaba le decía esto, ¿no? Él confiará tus obras a otros, que son mucho más capaces que tú. Tú has escogido a Dios y no sus obras. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tú has escogido a Dios y no sus obras. No temas. Esta luz, sigue contando, me dio una fuerza nueva que ha cambiado totalmente mi manera de pensar y me ha ayudado a superar momentos que físicamente parecían imposibles de soportar. Tú has escogido a Dios Desde aquel momento, una nueva paz llenó mi corazón y me acompañó durante 13 años de prisión. Sentía la debilidad humana, pero renovaba esta decisión frente a las situaciones difíciles y nunca me faltó la paz. Escoger a Dios y no las obras de Dios. Este es el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo.
Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y de estirpe elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra: estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. Qué bonita es tu iglesia.
Queridos oyentes de Radio María que estáis siguiendo durante estos días los ejercicios espirituales con este fraile franciscano conventual, Fray Abel García, que os está acompañando. Hemos llegado a un momento de nuestras meditaciones en las que realmente habríamos de preguntarnos: ¿en qué pongo yo mi felicidad? ¿Dónde está mi felicidad? Realmente este principio fundamento sobre el que estamos meditando me va llevando poco a poco a decir: Señor, pero qué tonto he sido, qué tonta he sido. ¿Cómo he puesto mi seguridad, mis certezas, mis alegrías, mis satisfacciones en cosas que no son tuyas, Señor? O que son tuyas, pero que no son tú. Lo que escuchábamos hace un momento del cardenal Bantuán: tú has escogido a Dios y no sus obras. Bien, queridos oyentes, os invito ahora a que ojalá podáis sacar un ratito para poder meditar y orar con algunos textos que os voy a ofrecer antes de terminar nuestra meditación de hoy. El primer texto que os ofrezco es el Magnificat, Lucas 1:46-55. El Magnificat, que como algún autor ha dicho, es el principio y fundamento de María. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que no haya recibido? ¿Cómo está sacando el Señor bendición de mi pobreza, de mi pequeñez? ¿Y cómo quiero orientarlo todo hacia Él? Es más, vivirlo todo con Él, por Él, para Él. Otro texto, Isaías 43, 1 y siguientes: no temas, tú eres mío. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, escuchar esta palabra del Señor: no temas, tú eres mío. O Isaías 49, 1 y siguientes: tú eres mi siervo, en quien me complazco. O el profeta Oseas, capítulo 11, 1, 9: ¿cómo voy a dejarte? Yo soy Dios y no hombre. O Isaías también, 41, 8, 43, 7. Aquí son dos capítulos: no temas, no receles de mí, que yo soy tu Dios. O el Salmo 23: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Bien, a modo de conclusión, podríamos decir que siguiendo el plan de Dios, su revelación, el principio y fundamento es mucho más que un título quizás un tanto frío o excesivamente racional. Tiene nombre y apellidos. Es Cristo en persona. Lo dirá San Pablo. Nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, que es Cristo. En Él se ha desvelado nuestro origen. Fuimos creados por Él y para Él. Y nuestro fin último, el destino al que estamos llamados, nuestro verdadero para. El hombre ha sido creado para. Pues en Cristo está nuestro para. ¿Cómo no recordar esa preciosa oración de San Pablo VI, donde dice, tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo, tú eres el revelador de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el fundamento de todo. Tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del mundo renovado. Tú eres el secreto de la historia. A mí me encanta esta expresión. Cristo es el secreto de la historia. Tú eres la clave de nuestro destino. Con Cristo y solo con Él, por Él y desde Él, podemos vivir esa indiferencia por la que no importa tanto pobreza que riqueza, vida corta que larga, salud o enfermedad, estar aquí o allá, tener este cargo o ninguno. Porque la vida no se mide por estos criterios. Ojalá poco a poco lo vayamos entendiendo y viviendo. Mi pertenencia a Jesucristo es lo que hace que mi vida sea preciosa en sí misma. Mi pertenencia a Él, que soy suyo, que soy suya. Y ojalá cada vez más no dependa tanto de todos esos criterios, porque son solo medios y además prescindibles, sobre los que muchas veces hacemos depender nuestra felicidad, nuestra seguridad. Bien sabemos que esto es gracia, que hemos de desear, pedir, querer, y no tanto esfuerzo nuestro. Gracia que el Señor está deseando concedernos para que nos liberemos de tantos lastres que nos impiden caminar tras sus huellas con paso firme y ligero. Tengamos 20 años, 40, 50, 60, 80, 90, muchos de profesión religiosa. Caminar tras sus huellas con paso firme y ligero. Así lo entendió Santa Clara de Asís, escribiendo a otra santa, Inés de Praga, regalándole unas palabras hermosísimas. Fijaos, Inés de Praga renunció nada más y nada menos a casarse con el emperador Federico II y lo hizo para elegir a Cristo. Dirá Santa Clara, escribiéndole a Inés de Praga, menospreciando las grandezas de un reino terrenal y estimando poco dignas las ofertas de un matrimonio imperial, has elegido seguir las huellas de aquel a quien has merecido unirte en matrimonio. Cristo. Por eso, le dice, acordándote de tu principio, volvamos siempre ahí, queridos hermanos, a nuestro principio, y teniendo en tu mente el punto de partida, con andar apresurado, con paso ligero, sin que tropiecen tus pies, para que tus pasos no recojan siquiera el polvo, segura, gozosa y alegre, marcha por el camino de la felicidad. Pues bien, queridos oyentes, hasta aquí nuestra meditación de este tercer día de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada. Terminamos dando gloria y alabanza a nuestro Dios por todos sus beneficios, por estar siempre a nuestro lado, por cuidar de nosotros. Pidámosle de verdad que podamos vivir cada día siendo suyos, solo suyos, que esta sea nuestra mayor seguridad. Ser suyos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por fuego, no te quemarás.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales impartidos por el padre Abel García, franciscano conventual, dirigidos en especial a los sacerdotes y miembros de la vida consagrada.